más cosas.
Sí, y algunas comunidades están reclamando una armonización fiscal en el territorio. No sé, en este caso,
bueno,
sería partidario.
No, se recoge en el acuerdo que tiene que haber una armonización fiscal. Sí, no es que esto lo estén reclamando, es que en el acuerdo se recoge que tiene que haber una armonización fiscal. Y yo creo que es bueno. Es decir, cuando ves el mapa de la fiscalidad en España, ves muchos desequilibrios. Hay comunidades autónomas que tienen 7, 8 o 9 tributos propios, impuestos propios, para entendernos. Hay otras que tenemos menos, que tenemos 2, incluso alguna tiene 1 y algunas 3. Es decir, yo creo que eso hay que armonizarlo. Y eso tiene que ser, debe formar parte del acuerdo de financiación.
¿Hay alguna posibilidad de que la estrategia se vincule al modelo de financiación?
No, son dos acuerdos diferentes. Lo que pasa que que las características de la estrategia afectan al modelo. Eso es distinto. Es decir, ¿cómo entiendo la estrategia? ¿Cómo entiende Castilla y León la estrategia? ¿Cómo se debe financiar? Se debe financiar con dinero de todos. Es decir, ¿dónde está escrito? Cuidado, que lo hemos dicho veces, por fin se ha entendido, ¿no?, que esto no es un problema de los gobiernos de las comunidades autónomas. Esto es un gobierno de todos, de las diputaciones, de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas y del gobierno de España. Y eso es lo que dice el acuerdo, que lo tenemos que elaborar entre todos, desarrollar entre todos, y lógicamente, si lo tenemos que desarrollar entre todos, todos tendremos que financiar programas para fijar población en el medio rural, para facilitar la emancipación de los jóvenes, para facilitar la integración de inmigrantes, para programas de apoyo a las familias, entre todos. Todos tendremos algo que decir.
Sí, la financiación local va a ir junto con la financiación,
sí,
autonómica.
En el acuerdo aparece, perdón, es que en el acuerdo se recoge que paralelamente, en el acuerdo de financiación se recoge que paralelamente se deberá abordar la financiación local.
Más allá de los acuerdos que están ya cerrados en esas reuniones preparatorias y que hoy se van a salir adelante.
Bueno, están cerrando.
Bueno, pero que más o menos están cerrados. Estas cuestiones que va a plantear el presidente Herrera, como la minería, las infraestructuras, ¿de qué manera se van a ver reflejadas en esta conferencia de presidentes, si es que van a quedar reflejadas alguna?
Vamos a ver, hay una cosa en la conferencia de presidentes y otra cosa son la comisión bilateral Junta-Estado. Es una comisión que recoge el estatuto hace el 27 de diciembre exactamente, tuvimos una reunión, si recuerdan, con la vicepresidenta del gobierno y hablamos de convocar en su momento la comisión bilateral para tratar estos temas que son bilaterales. Es decir, la conferencia de presidentes no se trata de abordar, sí que tú en tu intervención debes de plantear los problemas de tu tierra, por eso va a hablar de la minería, por eso va a hablar de la agricultura y la ganadería, claro que va a hablar, pero otra cosa es abordar esos asuntos, se deben de abordar en otros espacios, en otros organismos, como es la comisión bilateral, donde ahí sí que hay que abordar cuestiones, pues, de la que usted planteaba o la que yo les anunciaba. ¿Qué pasa con la minería? ¿Qué papel va a jugar el carbón autóctono en el modelo energético nacional? ¿Qué pasa con si pierde peso, cómo está perdiendo? ¿Qué pasa con esa? ¿Qué medidas, qué programas hay que impulsar en esas zonas? Se va a abordar en la conferencia sectorial. ¿Por qué no tener más presencia en el órgano que gestiona la cuenca del Duero? Mire, el órgano que gestiona la cuenca del Duero está compuesto por 17 miembros, del gobierno autónomo uno. Digo yo que podríamos tener alguna presencia, una presencia mayor, ¿no? Pues esas son las cuestiones que se deben de abordar y donde se deben de alcanzar acuerdos en la comisión bilateral, ¿no?
Sí, de los documentos de la conferencia de presidentes, los últimos que han llegado después de la última reunión preparatoria, sí. No sé si hay algún avance significativo en el tema de dependencia. Parece que el Ministerio de Hacienda hará reacio a que se, sí, incluya en el modelo de financiación.
Sí, por fin hemos conseguido que se incluya la dependencia. Y otra cosa muy importante, que también eso se ha hecho ayer a las 10 de la noche, que en el documento sobre la financiación autonómica, en la parte del acuerdo, no en la parte dispositiva, en la parte de acuerdo, aparte de dejar claro la inclusión de la dependencia, también se recoge que debe tener un tratamiento, un estudio especial, como les decía, la sostenibilidad del sistema sanitario. Es decir, es el que más tensiona, es el que, si me lo permiten, más agujeros presupuestarios produce, ¿no?, el sistema sanitario.
Algunas comunidades autónomas veían que el acuerdo más difícil podía ser su financiación autonómica. No sé si lo ven así, o con ese grupo de expertos que se va a crear en un plazo, ya consideran que se va a...
No, yo creo que el acuerdo, habrá que ver a esperar al final de la tarde, está prácticamente cerrado el de financiación autonómica. Lo que es difícil va a ser luego que el modelo encaje y que todos estemos a gustos. Eso es lo que tienen que hacer los expertos y el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, por último, el Parlamento. No nos olvidemos que es una ley y las leyes se cambian en el Parlamento. Es decir, el Parlamento también tiene mucho que decir. Por eso es muy interesante la postura que ha traído la Comunidad de Castilla y León, la comunidad que ha traído el presidente Herrera, que trae un apoyo de todos los grupos parlamentarios. De parlamentarios de nuestra comunidad, de las Cortes de Castilla y León. Porque luego, al final, son los grupos parlamentarios del Parlamento Nacional, del Congreso de los Diputados, los que van a tener que decir sobre el modelo. Siempre pensamos que es el Consejo de Política Fiscal, pero pensamos eso porque normalmente hay mayoría parlamentaria que coincide con la mayoría del Consejo de Política Fiscal. Pero ya les recuerdo, que no hace falta que se lo recuerde, que ahora no coincide. Por eso es bueno que Podemos, Ciudadanos, el Grupo Socialista, el Grupo Popular, hayan firmado con nosotros un documento de financiación, porque al final todos tendremos que dar la cara en el Parlamento Nacional, ¿no? Aparte de la negociación. Y claro que la negociación va a ser difícil, es muy difícil, lo que se trata es de que todo el mundo se sienta cómodo en el modelo y cada uno defiende sus peculiaridades, pero tienen que ser peculiaridades que de verdad supongan un mayor coste. A mí no me sirven las peculiaridades identitarias, es decir, las peculiaridades identitarias no hacen que dar una sanidad adecuada, prestar una sanidad adecuada, una educación adecuada, unos servicios adecuados o una atención a las dependencias adecuadas, suponga más gasto. Entonces, lo que no se puede permitir y lo que nunca va a permitir Castilla y León es que haya privilegios ni que se incluyan en el modelo cuestiones identitarias.
Una cuestión respecto a la armonización fiscal, ¿Castilla y León estaría dispuesta a que se fijen mínimos y máximos?
Habrá que estudiarlo. Castilla y León lo que quiere es que haya un equilibrio, una armonización. Le recuerdo lo que nos pasó en Castilla y León cuando pusimos el famoso céntimo sanitario, ¿no? Hubo muchas tensiones en el territorio, hubo territorios que se beneficiaron porque no lo pusieron, territorios limítrofes, que es Castilla y León, la abraza en 9 comunidades autónomas. Y 2 regiones portuguesas, para ya completar el círculo, ¿no? Es decir, entonces, a nosotros que haya una armonización nos interesa y mucho, porque, lógicamente, está más equilibrado el territorio. Le puedo poner otro ejemplo, las famosas vacaciones fiscales vascas. Eso, hay estudios que demostraron que hubo empresas que preferían situarse en el País Vasco que, por ejemplo, a 10 kilómetros en el norte de Burgos. Es decir, claro que nos interesa que haya equilibrio.
Acaba de decir que han conseguido que...
La rueda de prensa importante, bueno, la del presidente.
Ya, pero acaba de decir que han conseguido que la dependencia esté dentro del modelo, sí, de financiación. ¿Han conseguido también que Montoro finalmente acabe con esa tasa de reposición? Y ese...
Bueno, el documento aparece que... Viene a aparecer que sí, no lo pone así de claro. Estamos hablando de un documento pactado con 15 comunidades autónomas, 2 ciudades con estatuto de autonomía y el gobierno central. Y al final las relaciones son complejas. Pero sí recoge que se tiene que revisar y el objetivo, si lo lee uno detenidamente, está claro que se va a acabar con la tasa de reposición en los presupuestos, en la ley de presupuestos, que es donde tiene que figurar, para los servicios públicos esenciales, incluyendo también los servicios de emergencia, ¿no? Porque siempre hablábamos de educación, sanidad y servicios sociales y no hablábamos nunca de las emergencias, yo creo que también deben estar.
Puede que lo haya contestado usted porque hemos llegado un poquito más tarde. ¿Qué les parece la ausencia de País Vasco y Cataluña?
Pues mire, me da pena. ¿Qué quiere que la diga? Me da pena, ¿no? Pero me da pena y lo siento por los catalanes y los vascos. Los catalanes y los vascos están aquí representados hoy por el gobierno de España. Pero me da pena que sus gobiernos autonómicos no hayan venido. Pero el gobierno de España es el gobierno de España. Y lo mejor que puede pasar a esta conferencia es que salga bien por el bien de todos, y más en este momento. A mí me da mucha pena y lo lamento profundamente. Pero, insisto, el gobierno de España representa también a los catalanes y a los vascos.